comunicación con un José Arturo Estavillo, fue intendente de la ciudad de Ushuaia, convencional constituyente, dos veces gobernador de la provincia de Tierra del Fuego, y hoy la situación de su partido está ahí, muy es un partido que ha decrecido desde que se conformó la provincia, y vamos a hablar un poco con él a ver qué nos comenta, cuál es su visión. Es un dirigente con muchos años en política y ha participado no solamente en la provincia sino también a nivel nacional. Los saludo a Alberto Centurión, Germán Gasparini, Fabián Pérez aquí en los estudios de Radio Universidad. José, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted?
Alberto, buenas tardes, un gusto. Fernando también, gusto saludarlos. Y bueno, acá estoy a disposición para lo que quieran saber.
Una de las consultas...
Que yo opine qué pasa con el movimiento.
Claro.
Obviamente que el movimiento ha tenido, me indica, digamos, la historia, ha tenido un descenso muy importante a partir del año 2000 hacia la fecha. Nosotros obtuvimos el gobierno con el proyecto de vida en el 92, lo cual yo destaco la actividad de todos los ministros que estuvieron a mi lado, secretarios de Estado, que han trabajado mucho, con un proyecto muy claro desde el punto de vista de lo que queríamos hacer en Tierra del Fuego. Tenemos que hacernos cargo, seguramente, de que no dejamos por ahí la semilla plantada para que las generaciones que venían atrás nuestro tuviesen la oportunidad de poder tener el gobierno en sus manos. El partido, digamos, al final de mi mandato estaba cortado en dos partes. En una parte, esto es lo que la historia indica, es los carramuchistas, los carramunistas y los estabilistas, como dicen ahora.
Claro.
Yo en el 2007 intenté volver a ser gobernador y me animé a jugar una interna. Y ahí entendí en el 84 cuando Juan Carlos Oyarzún me ganó la interna en Ushuaia.
Claro.
En el 84 yo iba a repetir la municipalidad.
Mm.
Seguramente lo iba a hacer con éxito, pero a veces el no reconocimiento o por ahí hasta los celos y envidias personales hacen que yo le hago una interna y
claro.
Me hicieron una interna, el partido lo conducía a Ramullo y me gana la interna. Aunque la mayoría que estaba cerca mío me decía, vos tenés que ir a jugar por afuera. Y yo le decía, no, por afuera no, yo tengo una responsabilidad partidaria, yo he sido, fundador de la Unión Popular Foguina en el 73, 72, después estuve en la fundación de nuestro movimiento en el 85, no puedo ir por afuera. Esto marcaría un interés personal mío, una ambición de poder personal que no la tengo. Entonces dije, no, yo voy por el partido. Y bueno, pero de la interna será el candidato triunfo, lo vamos a acompañar.
Sí, José.
Pero creo que la historia se marca en eso. Después, viene todo un proceso donde el partido comienza, sigue declinando, lamentablemente Ramuño, bueno, es senador y después se muere. Bueno, el partido comienza a tomar otra conducción, ahí aparece otros hombres y mujeres a conducir el movimiento, y se constituye una junta central, que yo recuerdo en el último viaje que hice antes de las elecciones del 2019. Yo viajé a Ushuaia y me reuní con alguno de ellos y no les recomendaba que el partido no podía perder identidad, que tenía que ir con un candidato propio. Pero bueno, la junta central, que era la que manda, con una mayoría ya preestablecida, y con acuerdos que se habían realizado, no solamente electorales, sino acuerdos de cargos, logra armar un frente al partido, no sé si era Jorge en este momento,
sí,
que lo llevaba al actual gobernador,
Melilla.
Un candidato a Melilla.
Sí. José, le hago una consulta, porque hoy tanto el vicepresidente como la presidenta son, en el caso del vicepresidente, bueno, ahora es presidente, está a cargo Loeffler, y como vicepresidente la actual vicegobernadora Urquiza. ¿Han llevado al partido a que en la última elección de convencionales constituyentes de de 9 convencionales constituyentes salieron anteúltimo. El partido, la verdad, que demostró muy poco porcentaje. ¿Cómo lo vivís vos, que has sido uno de los integrantes? Fuiste dos veces gobernador, fuiste intendente, participaste también a nivel nacional. ¿Cómo ves vos hoy cómo se ha ido decayendo tu partido en la provincia?
Yo estuve en la reforma nacional del 94 en Santa Fe, además, cuando era gobernador.
Claro.
Yo creo que algunos dirigentes políticos han encontrado que a través de alianzas pueden, ubicarse mejor. Uh-huh. Yo respeto lo que decidió la Junta Central, no estaba de acuerdo. Yo creo que si Loli y otros dirigentes como Mónica se hubieran consolidado el movimiento, quizás el movimiento hubiera tenido mucha más fuerza. Uh-huh. En lugar de ponerse digamos en la cola de la candidatura del gobernador Melella, digo en la cola porque da la sensación que lo arrastró al movimiento, aunque bueno, la gente hoy vota a personas y por ahí no, uh-huh, no vota tanto lo ideológico, sino uh-huh, vota la cantidad.
Y José,
eso es lo que nos tocó vivir, o les tocó vivir a las actuales autoridades del partido. Yo deseo y ojalá que el movimiento reflexione, que se puedan reunir, que el movimiento convoque a una asamblea general de afiliados, que aparezca ahí la imagen de Garramuño, hijo, que aparezca la imagen de Fernando Yazún, gente joven y mujeres jóvenes que también están, digamos, planteando la posibilidad de fortalecer a nuestro movimiento. Uh-huh. Si esto puede así, creo que el movimiento se puede volver a recuperar, porque el movimiento es un partido que defendió la esencia de la república, el federalismo, los intereses provinciales por encima de otra cosa. Después, bueno, uno sabe que cuando está en un cargo nacional, por ahí tiene que canjear ayudas a la provincia a cambio de alguna votación. Esto,
claro,
esto en política existe. Pero lo que yo quiero significarle es que sería importante que el movimiento pueda tener, digamos, a esta gente al frente y poder reconstruir, digamos, la imagen de nuestro partido buscando candidatos y, por supuesto, haciendo campaña por ellos, ¿viste?
Claro.
Que tenemos posibilidades de recuperar.
José, ¿cómo te va? Buenas tardes, Germán te saluda.
¿Cómo?
¿Cómo te va? Germán Gasparini te saluda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, discúlpeme que me fue un poco de tos.
Un poco de tos, no pasa nada.
Un vasito con agua por ahí.
Un vasito con agua.
Sí, un poco grande ya. Tengo un poco de tos, tengo que ver a los médicos con frecuencia.
A ver. José, ahora
cumplí 74.
Bien. José, ahora, digo, lo que sucede con el movimiento popular fueguino en la provincia, particularmente en la ciudad de Río Grande, está sucediendo también un poco con la Unión Cívica Radical, dentro de lo que es esta alianza de Juntos por el Cambio, por lo menos a nivel provincial, y también comienza a suceder, y uno lo ve esto llevándolo ya a un plano nacional, con la aparición de candidatos por fuera de los partidos tradicionales, con lo cual cada día o elección tras elección hay cada vez más partidos, pero más partidos chicos, justamente por aquella quizás incapacidad de aquellos conductores de las grandes fuerzas políticas de poder incluir a nuevos animadores, a nuevos candidatos, por miedo a perder su lugar, por miedo, no sé, quizás es propio del egocentrismo de la política, que no deja crecer a los jóvenes para que hagan su carrera dentro de la política. Digo, está pasando en el movimiento, pasa en la Unión Cívica Radical, por lo menos a nivel provincial, y uno también lo ve a esto en partidos grandes ya dentro, fuera de la provincia.
Yo, puedo opinar en función de lo que leo y no de lo que vivo. A diario yo no estoy viviendo en Tierra del Fuego, estoy yendo, pero bueno, tengo mis hijos, mis nietos por acá, otro está cerca. Y cuando voy, por supuesto, camino a la ciudad de Ushuaia, voy saludando gente y me voy interiorizando de lo que está pasando. Yo creo que el partido que hoy gobierna, que maneja el recurso, que maneja los acuerdos, yo creo que lo tienen cerrado, me da la sensación, votos de ADPT, con esa modificación de la carta orgánica, el intendente de Grande que repite, Merella que quiere repetir, y por supuesto creo que los 15 legisladores están, digamos, atrás de este proyecto, ¿verdad? La asociación. Ahora, en el frente, digamos, Juntos por el Cambio, yo, digamos, Pablo Blanco alguna vez hablé con él allá por el año 2019, cuando se estaban discutiendo las candidaturas a gobernador en Tierra del Fuego, que yo, bueno, algunos pensaron que yo podía volver, pero ya no se daban las condiciones para volver. Primero porque uno tiene que dejar espacio a los jóvenes, y segundo porque para hacer política pareciera de que si uno no cuenta con recursos, y como yo no me hice rico con la política, los recursos son fundamentales para hacer campaña política y demás. Ahora, ¿qué está pasando junto con el cambio? Lo que estoy leyendo, observando, es que pareciera que Pablo Blanco quiere jugar, creo que está ahí jugando a la gobernación. También está Tito, con quien yo tengo el contacto frecuente con él.
¿Y cómo lo ves a Tito, Stefani, para...?
Yo lo veo muy bien. Tito tiene una formación que la ha tenido en su tiempo que estuvo en Tierra del Fuego, yo lo tuve como funcionario en Puerto, estuvo después colaborando con Ramullo como secretario de gobierno mucho tiempo, hoy es diputado nacional, tiene un equipo de trabajo que está armando un proyecto para Tierra del Fuego, tiene una formación, me parece a mí, interesante, pero obviamente encuentra los escollos propios de cómo acordamos dentro de donde estoy, del espacio que se llama Juntos por el Cambio, lo cual es muy probable que Tito juegue por afuera, como alguna vez me recomendaron a mí en el 2007 cuando fui a jugar la, conté recién, la interna con Garramuño, que todo el mundo me decía, todo el mundo, los que estaban cerca mío, tenés que ir por afuera a jugar, porque ya por adentro al partido se lo maneja con los afiliados, es complejo, más cuando yo ya llevaba 7 años que estaba ocupando un cargo nacional aquí en Buenos Aires. Ahora, yo creo que Tito es un buen candidato, pero va a tropezar contra toda la estructura que tiene armado el actual gobierno y los intendentes, además, no es cierto, está acordado. Va a ser una lucha, una lucha titánica esta la elección. Además, hay otra cuestión, por lo menos la que yo viví en el año 91. La provincia tiene dos ciudades-estado, Río Grande y Ushuaia. Yo me acuerdo con Chiquito Martínez, que yo lo llamé el día 31 de diciembre del 2021. Lo llamé porque ese día cumplimos 30 años de la segunda vuelta que hicimos con la primera elección al gobernador. Sí. Le dije, Chiquito, porque yo le tengo mucha estima, esta es una fecha importante, histórica, irrepetible. Fuimos ambos a dirimir la primera gobernación de la provincia. Yo creo que te gané por 220 votos.
220.
Bueno, triunfo al fin, pero le gané. Pero ¿cómo hacíamos la campaña en ese entonces? Yo me pasaba 5 días en Río Grande, porque yo sabía que Chiquito Martín a mí no me podía ganar en Ushuaia. Y él se pasaba 5 días en Ushuaia para achicar la diferencia y no la achicarse en Río Grande. Pero esto es producto de dos ciudades-estado, no digo que estén peleadas, pero que cada uno defiende al candidato de su localidad.
Claro, un localista, cierto. Sí.
Claro, esa es la sensación que yo viví allá por la década del 90. Pero bueno, ya pasaron, a ver, el 10 de enero pasado se cumplieron 23 años que asumimos junto a Lito Castro, mi compañero de fórmula, la primera gobernación de la provincia.
Ahora, y la segunda, y la primera y la segunda.
Y la segunda, por supuesto. Sí, la segunda fue histórica, porque la diferencia de votos que le sacamos al candidato del peronismo fueron cerca de 30 puntos, 25-30 puntos. Sí.
Ahora, José, ¿hacia dónde van los partidos políticos? Teniendo en cuenta justo esto que estamos hablando, ¿no? Donde no se ponen de acuerdo por diferentes cuestiones y se terminan abriendo nuevos partidos o se terminan yendo por afuera de forma independiente, como quizás a vos te señalaron allá cuando hiciste la interna con Jorge Garramuño. Digo, ¿hacia dónde van los partidos políticos si justamente cuando se llega el momento de definiciones no hay diálogo o ese diálogo ninguno cede? ¿Hacia dónde van los partidos en ese sentido, hacia dónde van las conducciones? Porque justamente lo que necesita la sociedad son conducciones, son proyectos, pero no proyectos individuales.
Bueno, hay varias reflexiones para hacer sobre este comentario. Primero, que la ambición del poder y la ambición de los cargos está a la orden del día. Es decir, yo me quedé sorprendido cuando leí hace un tiempito. Me parece bien con la democracia de todo el mundo, pero hay 40 partidos políticos que van a dirigir las elecciones de Tierra del Fuego.
Claro.
Que responden a 40 ideologías distintas, o hay 40 partidos que tienen gente diferente que quieren llegar al cargo. Pregunta 1. Respuesta 1. La respuesta 2 es que me parece que el candidato que debe plantear su proyecto al gobierno debe ser un proyecto, primero, serio, segundo, confiable y realizable, ¿no es cierto?
Claro.
Nosotros decimos el proyecto de vida. Yo ese grito al proyecto de vida, hasta hoy lo conservo, y puedo garantizarle, más allá de los errores que pudimos haber cometido, que seguramente han sido varios, el 90% del proyecto de vida fue logrado. Claro, una provincia naciente. Yo, cuando dejé el gobierno allá por el 2000, el 10 de enero del 2000, en Tierra del Fuego no vivían más de 70, 80 mil personas. Uh-huh. Hoy creo que Tierra del Fuego, me he enterado que el censo marca 190.
Sí,
tiene que tener 220, 230.
Sí.
Cómodo.
Sí, sí.
Grande debe estar superando los 120 mil habitantes. Uh-huh. Y Ushuaia debe estar en 100 mil. Así es, vamos por el buen cubero, digo. Pero bueno, creo que lo importante es que, primero, vivamos en democracia, tengamos la oportunidad de votar, cada cual tiene que votar a conciencia de lo que cree que puede ser lo mejor para Tierra del Fuego, y por ahí no querer tragarse esos espejitos de colores, claro, que algunos le ponen.
José, te preguntamos sobre tu partido, te preguntamos sobre el radicalismo, y ¿cómo ves hoy el tema de el partido, bueno, que Somos Fueguino, que encabeza hoy Liliana Chipita Fadul, y que en la convención constituyente en la ciudad de Ushuaia solo logró ser la segunda fuerza? ¿Cuál es tu opinión con respecto a este tema? Vos la conocés, bueno, vos sos fueguino, ella fueguina. ¿Cómo lo analizás?
Somos fueguinos ambos, y sí, yo le tengo mucho aprecio a Chipita. Ella fue diputada nacional, ¿no?
Sí.
Y por supuesto la tía amiga mía, y usted. Chipita tiene una imagen interesante, por eso que algunos, las personas pretenden sumarla dentro de un proyecto, ¿no?
Claro.
A ver, ¿podés compartir este proyecto conmigo? Ahora, si ella va sola, por ahí es probable que fracase, porque no alcanza lo que uno tiene. A veces hay que sumar algo más que esté convencido a quien se le quiere sumar que el proyecto es válido para la ciudad. Creo que ella va a ser candidata a intendente, si mal no he leído, mal no recuerdo. Y yo sé que ella tuvo un protagonismo importante en la reforma de la Carta Orgánica.
Sí.
Esa Carta Orgánica le da la posibilidad hoy a que el intendente sea candidato. Supongo que va a pedir la habilitación para ser candidato de nuevo.
Sí, ¿sí? Y volviendo
la norma vigente.
Sí, y volviendo al tema de tu partido, y volviendo el tema de la provincia, porque vos vivís cerca, tenés tus arraigos ahí, tu familia, y también tenés tus bienes ahí en la ciudad de Ushuaia. ¿Cómo ves vos la situación hoy de la provincia? Una provincia que cuando vos te fuiste dejaste el tema de los buenos albatros, con dos proyectos, que es el Cerro Castor y el tema del aeropuerto. Hoy en la provincia hemos tomado 200 millones de dólares en la gestión Bertone, de lo cual se han cancelado 100, y ahora vamos a tomar 141 millones de dólares, que vamos a ser una de las provincias que más deuda va a tener por cantidad de habitantes. Y ahora se nos suman también, y esto también yo creo que hay una gran responsabilidad del movimiento, de los constituyentes que siguieron de tu partido, en que hoy en realidad vos tuviste también un seguimiento desde el Tribunal de Cuentas con algunos de estos funcionarios, que hoy no se está viendo, hoy no está pasando eso. Hoy hay un ejemplo de una demanda del tema del puerto, el tema del convenio chino por más de 32 millones, la demanda del puerto por más de 100 millones, y a su vez se le suma, que esto bien lo conocés porque vos fuiste uno de los fundadores del IPRA, el de antes es Cuevasar,
Hoy hay una demanda de 2.090 millones de pesos, aproximadamente con los intereses son 10 millones de dólares, que perdió la provincia de Tierra del Fuego con respecto a las maquinitas, con respecto a la gestión Ríos. ¿Cómo ves hoy vos esta situación?
Alberto, yo creo que en Tierra del Fuego hoy los recursos que recibe son realmente muy importantes. Cuando nosotros hicimos, cuando nació la provincia, nosotros acordamos con Caballo, me acuerdo, el 0,70 de la distribución primaria, pero que con la distribución secundaria se transforma en un punto y algo de la distribución copa. Uh-huh. Y hoy el gobierno de la provincia recibe mucha plata, mucho dinero. El único tema es que yo no sé qué porcentaje de eso que recibe de copa va a gasto corriente. Nosotros en la Constitución determinamos que el gasto corriente no puede exceder el 50% de los recursos que recibe la provincia o que recauda. Uh-huh. Cosa que cumplimos nosotros en los 8 años. Y con respecto al bono albatro, nosotros tomamos ese financiamiento. Me acuerdo que fuimos con el ministro de Economía, Carlos Pérez, en ese momento. Hicimos un roadshow ahí en Nueva York y presentamos el bono albatros, que tuvo un éxito importante. Cuando Argentina entró en default, allá por el 90 y pico, el 99, el bono albatros, que estaba garantizado con regalías, los tenedores seguían cobrando los intereses de ese recurso que nos habían puesto. Ese bono albatros fue destinado la mitad para iniciar la obra del Cerro Castor, que fue una obra, digamos, clave para mejorar todo el turismo en Tierra del Fuego, básicamente la temporada de invierno. Y después la otra mitad fue destinado no al aeropuerto, fue destinado al proyecto del puerto offshore de Río Grande, Caleta de la Misión.
Ah, claro, sí, sí.
Este proyecto del puerto, les quiero contar, contó con los informes más importantes de una consultora canadiense, de los organismos nacionales, que determinaron que la mejor ubicación del puerto era en ese sector, haciendo un ingreso offshore, por supuesto, con un viaducto, 2.500 metros, una gran escollera, y ahí se podía operar el puerto del futuro puerto de Río Grande. Nosotros empezamos esta obra ya por el 97, 98. Ya cuando nos íbamos, 99, con una seria crisis que tenía la Argentina, después entramos en el 2000, 2001, con problemas económicos en el país, la crisis que vivimos, bueno, la obra se paralizó. Yo tenía la esperanza de que hubiera esa obra terminada. Si no hay puerto en la zona norte provincial, no hay desarrollo genuino, esto hay que entenderlo. Vamos a seguir peleando la industria, digamos, amparada por el régimen de la ley 1640, el subrégimen que se acaba de ampliar, los archivos son 15 o 20 años más que vinieron, pero seguimos teniendo la espada de la moto encima. Algún día viene alguien loco que dice, esto se termina, y bueno, ¿qué hacemos? Claro. Tenemos que ir paralelamente a la defensa del régimen, ir generando un desarrollo propio. Tenemos petróleo, tenemos gas, tenemos turba, tenemos madera, las cosas que se pueden, hasta el movimiento, los propios insumos que tienen que ir hoy, llegan en camiones, no sé si agarran, llegan mucho a Ushuaia, un barco a Ushuaia, y hay que llevarlo por tierra en camiones a Río Grande.
Sí.
Entonces, creo que eso facilitaría, y además sería un instrumento importante para el desarrollo de la zona norte provincial.
Bien, José, te agradecemos por esta comunicación y seguramente, bueno, cuando andes por Río Grande nos visitarás.
Sí, yo estuve hace pocos años, lo fui a visitar a Lito y tengo algunos amigos que quiero ahí. Uh-huh. Y vi una Río Grande tan crecida, tan grande. Uh-huh. Todo ese sector nuevo que está de puente en la zona de Chacra.
A la margen sur.
La margen, todo es otra. Sí.
José, por último, digo, siendo el primer gobernador como provincia y habiendo ya pasado más de 30 años, ¿esperaba esta Tierra del Fuego o qué Tierra del Fuego esperaba encontrarse?
No, la Tierra del Fuego está espléndida. Yo creo que tiene un movimiento económico muy serio, muy fuerte. De hecho, creo que las estadísticas están marcando que es una de las provincias que menor desocupación tiene, sí, crecimiento económico. Pero bueno, ojo a no entusiasmarse, porque hay mucha plata que viene de Nación, que esperemos siga llegando para poder sostener todo esto, pero el día que digamos, empiece a cortar un poco el chorro, ¿qué va a hacer la Secretaría de Tierra? ¿Cómo va a funcionar? Entonces, esto es importante, digamos, tenerlo en cuenta y, por supuesto, tener claro los riesgos que se pueden llegar a presentar con el tiempo. De todas maneras, yo la veo espléndida, en pleno desarrollo, con crecimiento, con planes de vivienda, con distintos proyectos que están en marcha. Enhorabuena, ojalá, siempre digo, lo que hizo el primer gobierno provincial del movimiento, ojalá que los gobiernos sucesorios hayan hecho las cosas mejores o hayan hecho más cosas importantes para agregarlas al futuro de Tierra del Fuego. Yo tengo que ahora ver, no sé, mi nieto, o mis hijos, pero uh-huh. o tus hijos o tus nietos.
Claro.
Pero bueno, este es el desafío que tenemos.
Muchísimas gracias, José Estavillo.
Muy amable. Al contrario, le mando un abrazo, mucho éxito con el programa y muchas gracias.
Muy amable.
Auspició este contacto Roche, la empresa petrolera 100%